Ser podcast.
Que demuestra que el bajo siempre es importante, ¿verdad, Javier?
Es lo más importante. Decía Sting que el bajo es el sitio correcto para controlar un grupo de rock.
Sí, sí, desde el bajo cambias lo que quieras cambiar,
¿no? Y hemos tenido ahí a Paul McCartney, por ejemplo. Sí. El bajista de Yes era el sonido de Yes, prácticamente. No me, se me ha olvidado su nombre ahora.
Porque además en música hay muchas cosas que son culturales, pero hay otra cosa que yo creo que es antropológica, que es el ritmo. El ritmo lo llevamos en la genética, sí, ¿no? Sí. La respuesta al ritmo, y el bajo es el que controla el ritmo.
Y la armonía. Es un instrumento total, aunque no parezca, es un instrumento total.
Bueno, Javier es Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, y Pera Estupiñá, que no está aquí, y por eso casi nos enrollamos. ¿Estás en Valencia, Pera?
En Valencia, sí, estoy en la reunión anual de los jurados de los premios Rey Jaume I, que para mí es uno de los momentos más especiales del año, y es, lo hemos contado más veces, que bueno, hay 20 premios Nobel en la ciudad, como jurados de diferentes categorías, infinidad de científicos. Lo que pasa es que me ha dejado un poco tocado la entrevista que acabamos de escuchar, ¿eh?
Claro. Yo le decía a Javier, no sé si hay una parte o hay una historia perversa de la ciencia, digamos, ¿no? Pero se lo comentaba la periodista de que a muchos científicos les gustaba ir a esas fiestas de Epstein.
Sí, pero no por ser científicos, o sea, por ser humanos.
Hay una foto
de los nables.
Hay una foto que circuló que era de una cena, no exactamente de una fiesta. Uh-huh. Y estaban ahí, bueno, la Flor y Nata, estaba Craig Venter, Steven Pinker, Marvin Minsky, no me acuerdo el nombre. Y de todos estos que estaban, que había unos 30, que solo dos eran mujeres, por cierto. Uno de ellos tenía un escándalo sexual en su universidad con una alumna. Pero justo ese caso no estaba relacionado con Epstein, con lo cual yo no sé si los científicos estos estaban ahí para figurar más que para otra cosa, pero no lo sé.
Bueno, yo tal como lo he explicado, bueno, es que no sé, es que es especular, ¿no? Pero parecía que Epstein tenía mucho interés en estas áreas científicas, por lo que sea, y los reunía. Y pero, a ver, que hubiera allí mujeres alrededor de la mesa, pues ya es algo que dices, pero ¿cómo puedes permitir? Es que estar sentado y... Bueno, no sé. A mí me cuesta mucho, igual Jimeno, que a todos los oyentes, ¿no? O sea, una cosa que es la falta de empatía. Es que tú puedes tener unos deseos muy primarios o puedes tener una ansia de poder y utilizar la bajeza humana y la tuya propia para conseguir poder, pero cuando tienes personas reales a las que sabes que les estás torturando la vida y parece que te da igual porque el fin justifica los medios, que no logro entender cómo puede llegar el ser humano a estas cosas, la verdad.
Oye, quería preguntarte, Javier, por la última encíclica del Papa León.
Esto es una pregunta extraordinaria.
Creo que viene, ¿no? Me parece que voy a escuchar por ahí que viene, ¿no?
No, viene Bad Bunny.
¿Has visto los carteles que hay en Madrid? Pone como es el eslogan, mira hacia arriba, ¿no?
Mira hacia arriba.
Levanta la mirada, algo así, ¿no? Yo pensaba que era un llamamiento a ser más conscientes del cambio climático.
No.
No es eso, creo que tiene que ver con Dios.
Acabáramos, exacto. Esta manía de la espiritualidad que le ha dado a amplios sectores de la población. Rosalía creo que tiene parte de la culpa con sus estas incursiones.
Rosalía lo juega más que...
Sí, bueno, me figuro que es una... Habrán detectado sus directores de marketing que eso vende discos. Y con la inteligencia artificial, bueno, pues ya sabemos que la primera encíclica del Papa León ha estado dedicada a esto fundamentalmente, ¿no? A la inteligencia artificial. Y me enteré esta semana de que Anthropic, que es esta empresa...
Anthropic, sí.
Que era el principal suministrador de inteligencia artificial para el Pentágono, se negó a que acceder sus sistemas para que los militares construyeran sistemas de vigilancia masiva y armas enteramente autónomas que deciden dónde bombardean por su cuenta.
¿Y a quién matan? ¿Mm?
Con lo cual, claro, Donald Trump se agarró un rebote de mil demonios, rompió todos sus lazos con Anthropic, hasta donde pudo romperlo, porque es que están demasiado implicados ya en los sistemas bélicos. Y bueno, entró OpenAI en esta competencia, al final no sé cómo queda eso. Pero bueno, resulta que Anthropic, una semana o dos después de que ocurriera esto, reunió a 15 religiosos, 15 pensadores religiosos, o no sé cómo llamarlos, teólogos, influencers religiosos. Sí, en Estados Unidos.
No era Jesucristo un influencer, decía.
Pero hombre, absolutamente. El más antiguo y uno de los más eficaces, ¿no?
A ver, como expertos en ética o algo así.
Bueno, en ética de la inteligencia artificial, sí. Es de lo que han estado hablando en varias sesiones. Entonces, claro, a mí se me han puesto los pelos de punta ya. Vamos a ver, claro. El Papa, ni qué 15 religiosos. Aquí lo que necesitamos es filósofos, especialistas en ética,
claro.
Pensadores civiles, laicos y sensatos que puedan abordar estos temas, ¿no? Pintar aquí, porque una religión, por ejemplo, la Iglesia Católica está contra el aborto. Entonces, un sistema autónomo de inteligencia artificial que va a hacer bombardear las clínicas abortistas, o los laboratorios donde se investiga con células madre, o a los médicos que practican eutanasia, porque también están en contra de la eutanasia, o que, no sé, ¿qué podemos esperar de un pensador religioso o de un influencer religioso?
Bueno, y que se pongan de acuerdo, porque si son 13 de que representan religiones diferentes...
Son todos cristianos, por supuesto. Religiones diferentes.
Va a entrar ahí
solo hay una religión verdadera, por favor. Entonces, esto basta ya. O sea, igual que a mí me parece muy bien lo que quiera creer la gente, pero no metan sus manos en la organización política de las sociedades democráticas. Separación Iglesia-Estado debe ser fundamental. Y ya de paso, uno de los principales problemas que tenemos planteado, que es la autonomía de la inteligencia artificial, pues que quiten sus manos de ahí también.
Pero esto Anthropic, pero esta semana también otra de las grandes, que es Perplexity, sabes que la CNN lo ha demandado, porque aparentemente tú le preguntas a la inteligencia artificial gobernada por Perplexity, infórmame sobre algo. Entonces ha absorbido lo que ha publicado la CNN, lo manipula, lo cambia, proporciona una respuesta que en algunos casos, según la CNN, es alucinógena, y luego pone fuente CNN. Entonces le atribuye a la CNN mentiras que ellos no han contado. Claro, esto es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Hay que tenerlo.
Recordemos que el New York Times tiene demandada a varias empresas de inteligencia artificial.
Por lo mismo, sí.
Porque han usado millones de artículos del New York Times para hacer unos sistemas con los que ahora pretende competir con los periódicos.
Por cierto, noticia de esta semana, los robots ya son capaces de dirigir laboratorios. El Centro de Innovación Robótica del Instituto de Ciencias de Tokio, en Japón, inauguró en abril un laboratorio de biología conducido por 10 robots que pueden cultivar células, pueden manipular líquidos. El objetivo final del laboratorio es crear una instalación más grande con miles de robots que puedan ser utilizados.
Utilizados como se usan ahora los observatorios astronómicos. Tú tienes el observatorio, está donde tenga que estar, y los grupos de investigación van allí, pues no, tienen su tiempo asignado y tal. Y a mí esto me parece genial. La robótica ya se usa en los laboratorios desde hace 20 años o más, porque la inmensa mayoría del trabajo en un laboratorio es mecánica, cocina, es mezclar líquidos en un tubo. No necesitas a una persona que ha estudiado un doctorado para mezclar líquidos en un tubo. A mí esto me expulsó de la ciencia realmente, porque además que soy manaza y no me interesaba en absoluto esto. Y podemos dedicar a los estudiantes con talento al olvidado arte de pensar.
Pero es que cuidado que la
revolucionario eres.
Que no solo eso, ¿eh? O sea, lo que está pasando con robótica, inteligencia artificial en ciencia, sí, que puede sustituir estos robots tareas básicas que hacía el doctorado. Aquí una consecuencia que los que están en este mundo dicen es que los jóvenes investigadores no sabrán hacer experimentos, es decir, no, porque si los sustituye los robots y dices no pasa nada, sí, se ponen a pensar, que es lo que dice Javier, pero es que aquí la inteligencia artificial también está empezando a pensar. Es decir, estos robots, la capa que le añade la inteligencia artificial es diseñar nuevos experimentos, es poner a prueba nuevas hipótesis que ellos llegan a pensar. Es decir, que
sí, esta... O sea, la hipótesis de bajo nivel, como qué pasa si cambio este líquido por este otro. Lo que necesitamos es pensadores creativos en ciencia.
Bueno, porque la IA empieza a ser creativa en este sentido, Javier.
Lo sé, y se lo reconozco cuando lo hace. Pero sobre todo se ha ocupado de problemas matemáticos de una manera creativa en media docena de casos, ¿eh? No, de momento no hay mucho más.
Bueno,
no estás de acuerdo, pero...
No, bueno, es que justo estaba hablando hace poco con un profesor de la Politécnica de Madrid, creo, que estaba escribiendo un libro sobre ciencia y IA, es decir, no solo como herramienta, sino la IA haciendo experimentos. Y el otro día, además, el viernes estuve en un encuentro de neurología donde también hablaban del papel de la IA, por ejemplo, en cribados, en sustituir. Pero claro, es que cuando empiezas a ver las capas que va sustituyendo, dices, bueno, pues el cribado de personas que sienten que pueden tener algún problema neurológico. Va, pues ya en esto descarguemos a los neurólogos y que lo haga algún software de IA. Y así ya empezamos a tener menos carga asistencial. Pero es que van sumando capas, y salió la pregunta, ¿habrá algo que no pueda sustituir la IA? Y dirán, sí.
Y bueno, recordemos que está por hacer el test de Einstein, que consistirá en darle al robot toda la información científica hasta 1912
y ver si es capaz, ¿no?
Si es que puede hacer la teoría de la relatividad general. A ver si la hace. Y yo estoy dispuesto a apostar en contra.
Todavía. Esto se decía también con Deep Blue, cuando decían jamás será capaz de ganar a Karpov.
Por supuesto, estoy seguro de que en el futuro habrá una inteligencia artificial que nos supere en todo. Pero no estamos ahí, yo creo que no estamos ahí en absoluto.
Otra cosa, y esto tiene que ver con nuestro villano favorito, Robert Kennedy. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es uno de los principales financiadores de la investigación científica de este país, recorta las ayudas a un gran grupo de universidades. La revista Nature ha publicado que un documento interno de la agencia ha decidido o establece que se envíe a las universidades a principios del mes pasado un mensaje muy escueto, que es: futuras subvenciones a su organización quedan en suspenso. Claro, esta asociación cuenta con un presupuesto anual de 8.800 millones de dólares que básicamente pues a otra cosa.
Sí. Además, a universidades, no a todas, ¿eh? sobre todo a algunas concretas, que si Duke, que si Harvard, los que posiblemente
sí,
sean
sus favoritas.
Aquellas en las que hay manifestaciones pro-palestinas.
Sí, ¿no? Sí, seguro.
A los antisemitas, como dices.
Sí, mira, oye, de repente me ha recordado, porque una cosa que está pasando aquí en los Jaume I, que es novedad de este año, que os quería comentar también, y antes como se me ha ido por las ramas con lo del caso anterior, están haciendo un anti-Jaume I, un premio para premiar a lo que más lastra la ciencia. Es decir, para poner en relevancia los problemas de la ciencia actual aquí en España, para que no avance todavía más, y casi podríamos hacer un juego, a ver qué os parecen, o sea, los Javieres.
Este que sale en la tele diciendo que no hay que ponerse crema del sol cuando estás al sol, es que no sé ni quién es, la verdad.
La falta de divulgación podría ser uno de los puntos.
El premio Tarugo primero, dárselo a alguien. Falta, ¿no?
Sí, allí los candidatos de momento están siendo...
Marcos Llorente, me apuntan por el pinganillo. Marcos Llorente.
Pero no lo digas.
Se llama el influencers. Porque es un candidato al premio anti-Jaume primero.
Sí, pero son más a personas en sí, sino al proceso. Por ejemplo, uno sería la falta de financiación después sería la burocracia, y justo ayer aquí en Valencia estuve con una investigadora joven, con muchísimas ganas, que es científica titular del CSIC desde hace un par de años y ya está harta de que el 70 o el 60% de su tiempo lo dedique a burocracia y además algunas cosas absurdas que me contaba, que no hace falta entrar en detalle, la tema de la inestabilidad, lo tema de la fuga de talentos. Podríamos aquí decir la falta de cultura científica, como comentabais con lo del futbolista anti-crema solares. Es decir, buscar aquí el premio anti-Jaume I, otorgarlo a la cosa que más esté lastrando por fin el desarrollo, la falta de transferencia podría ser.
Mira, esto que contabas el otro día, que estuvo Juan Luis Arzuaga por aquí, luego cuando acabamos, o antes de entrar, no me acuerdo, nos contó una cosa, hablando de la corrupción generalizada en la historia contemporánea de España, decía, bueno, tampoco quiero, no me gusta usar el término corrupción generalizada, hablando de los casos de corrupción puntuales.
Que no te guste, es una cosa.
En la historia contemporánea de España, decía, joder, a mí me llama la atención que yo, al frente del museo, tengo que justificar cada gasto que hago. Y entonces, por ejemplo, ahora me contaba, dice, estamos pasando facturas, pero una a una, de los soportes que sujetan las cosas que ponemos en el museo. Mm. Hay que hacer un concurso público, convocar a las empresas que fabrican esos soportes, justificar el gasto, enviar el papel. Dice, a mí, él decía, ¿cómo es posible que pueda haber corrupción si en mi museo es imposible? ¿No?
Porque no sabe saltarse.
Si tenemos que guardar el ticket, claro, no sabe.
Además, para gastos que de los científicos, que son, esta me decía, bueno, una cosa de 60.000 euros, que para las personas es mucho, pero para cualquier no es nada, y dices, tienes que hacer un montón de papeleo, y eso, decir, no, es que hay una pieza concreta que solo la hace un laboratorio, pero claro, tengo que buscar dos laboratorios más que me puedan hacer una oferta y no los encuentro, porque si no, como tiene que haber tres para la licitación, bueno, unas cosas, y aquí el mensaje es que esto no se está arreglando, o sea, yo creo, esto nos estamos quejando desde hace mucho tiempo y pasan un ministerio después de otro, el CSIC, no, ¿qué está pasando? Y al final lo que concluimos es que la revolución tendría que ser de los propios científicos. Esto que dice Arzuaga y esto que decía esta investigadora de ayer, oye, quejaros más y haced, no sé, algo, porque top down eso no parece que hay incentivos para solucionarlo.
Bueno, aquí hablamos de vez en cuando de ello, a lo mejor eso ayuda un poco.
Sí, bueno, no sé.
Oye, la semana que viene, a ver cómo llegáis con lo del Papa, porque está todo fatal. No sabemos si tendremos que hacer el programa en la calle,
pero
está todo cortado por todos los sitios.
Lo podemos hacer en la feria del libro.
Va a estar
barriendo para casa.
¿Por la Gran Vía o porque él va a ir a más bien a barrios periféricos y eso? ¿No?
Sí, pero por lo que sea la ciudad está...
A ver si va a mi barrio y yo por salir de allí.
¿A tu barrio va a ir, a Carabanchel?
Ah, sí. Pues,
sí, empieza por ahí.
Pues verás tú.
Cuando tienes el bar de abajo, al bar podrás llegar, hombre. Pero verás tú, Peña Javier San Pedro, hasta la semana.
Hasta luego. Gracias. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.